Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos saben, Radio Martí está renovando su programación. Y este sábado debuta un programa sumamente interesante que sé que va a ser motivo de interés para todos ustedes. Y yo tengo hoy ante mí por primera vez, ayer nos presentaron, no nos conocíamos, a Alfredo Rodríguez, el cantante, compositor, animador, director, productor de radio y televisión, a quien ustedes conocen tan bien y que a partir de este sábado va a tener un programa aquí titulado En Familia. Para mí es motivo de gran satisfacción tenerlo hoy entre nosotros y por supuesto voy a preguntarle mil y una cosas porque acabamos de conocernos y no sabemos casi nada el uno del otro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo?
Te agradezco mucho que me tengas aquí en tu espacio entre nosotros y hemos tenido una pre-conversación antes de estar al aire y me parece que tenemos muchísimos puntos afines. Tu cara transmite una palabra que a mí me... no sé, que siempre la tengo en mi cabecera y que esa palabra es de esencia.
Bueno.
Y yo valoro extraordinariamente a las personas decentes.
Gracias, gracias.
Independientemente de lo que se puedan dedicar.
Ajá, bueno, te agradezco mucho esa palabra.
Muchísimas esa palabra. Gracias, te reitero, por estar aquí y en fin, sí, tienes razón, debuto.
Este sábado.
Debuto en Radio Martí, este sábado 7, sábado 7 a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Ajá. Voy a tener un programa que se va a llamar En Familia.
Bien.
En Familia porque yo pienso que familia es muchísimo más que parentesco. Familia es mucho más que adopción. Uh-huh. Familia a mí, no sé, se me traduce en nido, en raíz, en unión. De tal manera, quiero que nos unamos todos los sábados a esa hora. Uh-huh. y la pasemos bien. Voy a hacer todo lo posible para que los demás la pasen tan bien como yo sé que la voy a pasar.
Y en familia me da también esa cuestión de la espontaneidad, de la confianza, del estar uno relajado conversando con alguien como estamos tú y yo en estos momentos, aunque acabamos de conocernos.
Ya.
¿No?
Familia, sencillamente yo pienso que es la base de la sociedad.
Claro.
La familia es algo que se atesora. Tener familia, porque bueno, todos tienen familia, pero la palabra tener familia es tener hombros, es tener hombros donde reposar, y es ofrecer los hombros nuestros para que los demás también reposen cuando tengan adversidades, cuando tengan problemas. Y yo soy un hombre afortunado en ese sentido porque creo tener familia. Y además de tener afectos y de tener admiradores, me parece que logré un tanto lo que siempre quise, que era que la gente no me viera lejano, sino que me tocara con la mano.
Por supuesto.
Y que me dejara, por supuesto, tocarlos a ellos y que esa familiaridad.
Eso es importante. Yo creo que, y tengo la impresión de que ese va a ser el espíritu de tu programa, que esa familia abarca el pueblo cubano.
Por supuesto.
¿No? El pueblo cubano, un pueblo que a veces no sabemos valorar bien. Uh-huh. Hasta que no nos distanciamos de él por razones geográficas.
Es cierto.
Y de repente nos encontramos un día rodeado de cubanos. Rodeados de cubanos. Es una sensación muy especial la que uno tiene cuando uno vive en el extranjero y después de muchos años de ausencia de Cuba, uno se encuentra entre cubanos.
Sí, como dice aquel verso, aquella canción famosa, siempre es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Vete de mí.
Gracias. Vete de mí, una maravilla.
Un bolero maravilloso.
Maravilloso. A mí me encanta mucho, no sé a ti, pero a mí me encanta mucho la versión que le hizo Bola de Nieve.
Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Es una versión hermosa. Y hay una también muy buena de Olga Guillot. Uh-huh. Cuando era joven, cantó Vete de mí, maravilloso.
Vete de mí, ¿no?
Y yo me río porque a veces las personas piden Vete de mí y dicen la de Bola de Nieve.
Sí.
Y realmente es una canción argentina. Otra curiosidad, es un bolero argentino.
Es un bolero argentino, es cierto.
Los argentinos escribieron varios boleros, francamente, sí, inolvidables, ¿no?
Sí, así es.
Mario Clavel.
Sí, Mario Clavel.
Mario Clavel.
Solamente con haber hecho Somo ya era demasiado.
Sí, señor. Abrázame así.
Abrázame así. ¿No? Una canción que hace pocos años, bueno, unos años, Roberto Carlos volvió a versionar y le quedó, bueno,
preciosa.
Yo digo siempre que Roberto Carlos es como el señor ternura.
Ajá.
Y además la ternura es un sentimiento de maravilla. Yo no sé cómo tú pienses, Orlando, pero la persona que traduce ternura es algo fenomenal.
Así es.
Un ser tierno es un... yo pienso que es algo superior.
Claro, claro. Sobre todo en una época como la nuestra.
Es cierto. En una época como la nuestra. Está bien la acotación esa.
Tú sabes que ahora que dices, que hablas de la palabra ternura o de lo tierno, ¿no? Definitivamente hay palabras que pierden popularidad porque el sentimiento o lo que nombran comienza también a menguar en la sociedad. ¿No?
Así es.
Por ejemplo, la palabra gentil. Nadie utiliza la palabra gentil ya. ¿Por qué? Porque la gentileza casi nos suena a cosa del siglo XIX.
Sí, claro, son los hábitos de conducta.
Claro, la urbanidad.
La urbanidad. O aquella asignatura que se daba en Cuba, que se llamaba moral y cívica.
Claro.
Que tanto enseñaba.
Sí, y que a veces no disfrutábamos, pero que nos fue muy útil, yo creo, a todos.
Yo pienso que sí.
¿Verdad? A
definitivamente.
Todos los que tuvimos la
definitivamente
suerte.
Y bueno, volvemos a la palabra en familia. Bendito haber tenido unos padres que enseñaron, unos padres que guiaron el camino, con esa palabra que te dije anteriormente, con la decencia. Eso también es muy importante. Y este programa, yo quiero que también rescate eso, hábitos de conducta.
Qué bien.
Que rescate el discurso amoroso, no solamente como proyecto, sino como realización. ¿Sabes? Ir por ese camino.
¿Cuál va a ser el formato de tu programa? ¿Vas a tener segmentos fijos o todo va a ser abierto?
Es un programa muy abierto, es un programa donde pretendo tener invitados, donde pretendo tener personalidades y personajes. Ahí cabe todo, ahí cabe desde un científico, un político, un deportista, una persona llena de sueños, aunque barra calles. Y me da la posibilidad, lo que yo he hecho desde muchacho, de poder intercambiar, en el caso de que sea un músico, que sea un instrumentista, poder hacer música en vivo con él.
En el estudio.
Ajá. Es un programa de reflexiones. Yo diría que se acerca bastante, rosa, con ser un programa humanista. Y bueno, pues nada, ahí vamos a estar en el intento de estar, te repito, todos los sábados y domingos.
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana.
En familia,
12,
¿no?
En familia con este tu servidor.
Una pregunta, ¿cuál fue tu primera gran vocación? ¿El canto? ¿La composición? ¿Qué fue lo que desde jovencito te atrajo de manera muy especial?
Definitivamente cantar. Yo recuerdo que yo era un muchacho, apenas alcanzaba el interruptor de la luz. Y ahí, sin saberlo, estaba jugando con los claros y oscuros de la iluminación. Después jugué con los claros y oscuros de la vida. Pero yo recuerdo que en aquel tiempo mis ídolos...
¿Quiénes eran?
Bueno, puede haber sido los Chavales de España, o puede haber sido Antonio Molina,
claro,
o Pedrito Rico en su momento, ajá, o Negrete, o no sé, en fin. Crecí respetando los antecesores. Si estamos aquí es porque otros existieron.
Así es.
Y este programa también quiere hacer culto de eso, quiere hacer culto de los que... De los que están ya, que están muy mayores, o sencillamente de los que ya no están físicamente.
Los que
desaparecieron. Pero que están.
Ese es el fundamento de todo.
Sí, sí.
Si no tenemos pasado, no somos nada.
Así mismo.
Es decir, nos alzamos sobre lo que otros construyeron antes que nosotros.
Así mismo. Dios me dio la oportunidad de... Imagínate tú, yo recuerdo papá que compró en los años 50 un televisor, aquello Westinghouse. Y yo me hice fanático a la televisión, ajá, igual que a la radio. Ese, yo pienso que eso era, eso eran mis verdaderos juegos. ser cualquiera de esos personajes que te nombré, o sencillamente admirar a Celia, admirar a Olga, claro, admirar a Bola. Y después la vida me dio la oportunidad de a muchos de ellos
conocerlos.
Tocarlos, conocerlos, claro, inclusive a muchos entrevistarlos. Ajá. Creo que he sido en eso un
ser muy afortunado.
Muy afortunado.
Tú sabes que mi mujer y yo nos dedicamos durante mucho tiempo a la canción. Y tuvimos la suerte, yo como tú, crecí en un país donde los chavales de España,
por Dios,
eran dioses.
Eran dioses, sí. Hasta el punto, fueron a Cuba de paso.
Y se quedaron.
Y se quedaron. Bueno, como mucho.
Se quedaron.
El encanto de Cuba.
El encanto. Claro. Bueno, y en los años 80, es decir, no hace mucho, si pensamos que los chavales llegaron a Cuba en el 49, creo, 48, sí, 49. En los años 80, mi mujer y yo tuvimos la suerte de organizar una de las cosas que organizábamos en Miami, y de poder tener como invitados a los dos solistas de los chavales.
¿A Luis Tamayo lo tuviste?
Y Pepe Lara.
¡Oh, Dios!
Pepe Lara cantaba todavía, Alfredo. Oh. Cantaba Islas Canarias.
Claro.
Como un jovencito. Y yo lo que recuerdo de manera muy viva era el fervor del público hacia esos hombres. Obviamente, a los cubanos de la generación de nuestros padres, uh-huh, e incluso de nuestros abuelos, esa orquesta de los chavales de España los marcó de manera muy especial. El fervor en las mujeres.
Sí, valió. Luis Tamayo era un galán.
Se acercaba al borde del escenario a cantar Las Hojas Muertas, y había que ver a todas aquellas cubanas ya entradas en años,
sí, claro,
con los ojos brillantes y una devoción. Era como si de repente recuperaran su juventud viendo delante de ellas y cantando y escuchando cantar a Luis Tamayo.
Qué lindo. Tú sabes que, hablando de los chavales, hace muchos años me encontré en México. Yo hacía un espectáculo en un centro, en un hotel, que desafortunadamente vino abajo con aquella catástrofe del terremoto.
¿Cuál fue?
De México, el Hotel del Prado.
Ah, claro.
Es donde estaba un lienzo de Diego Rivera.
Oh, allí hemos estado mi mujer y yo muchas veces.
Bueno,
estuvimos.
No
y le echamos de menos ese hotel.
Bueno.
Con aquel lugar subterráneo que tenía, donde había una librería y un restaurante también.
Así es. Y unos salones de maravilla.
El Salón de los Candelabros.
El Salón de los Candiles.
De los Candiles.
Y en los Bajos, yo recuerdo estando allí, bueno, ya te digo, un privilegio, estando en un saloncito que había, bueno, había otro salón, que ya no recuerdo cómo se llamaba, que estaba Otto Sirgo, hijo.
¿De veras?
Sí, con una actriz que se llama Macaria. Y en Los Bajos estaba un salón precioso, pequeño, y estaba descargando nada menos que Luis Demetrio.
Mira eso,
imagínate,
el excelente compositor.
Bueno, imagínate, claro, oír La Puerta, Borelo, tantas canciones.
Sí.
Bueno, allí me encontré una noche con Ramoncito Crucella, uh-huh, el hijo de Ramón Crucella, que tiene la responsabilidad de haber llevado también a los chavales de España a Cuba.
Ajá.
Y entonces hablamos mucho de los chavales,
claro,
y me hizo anécdotas tremendas, sobre todo con Luis y las mujeres, las féminas.
Tan profesionales, tan correctos, tan talentosos. Sí. Todos tocaban dos o tres instrumentos.
Eso, como se desdoblaban.
¿Qué cosa? Y cuando cantaban maravillosamente.
Sí,
bien,
sí,
¿no?
Tremendo.
Luego se vestían todos de la misma manera, con un caché, como decíamos en Cuba, ¿no?
Eso es.
Era una orquesta modelo.
Sí,
modelo.
De lujo.
Mira, me has traído a la memoria el Hotel del Prado de México.
El Hotel del Prado.
Yo no recuerdo cómo se llamaba una cafetería que había en Los Bajos. ¿Recuerdas?
Cierto, había una cafetería en Los
Bajos.
Esa
cafetería. Bueno, un día, yendo con mi mujer por la calle de al lado, uh-huh, no por Juárez,
no por...
que es la que estaba al frente,
sí,
por el costado,
sí.
¿No? Por el costado, yo vi cruzar esa calle y meterse en esa cafetería a un hombre cuyo rostro me resultó muy familiar. De repente dije, no puede ser él, pero le dije a mi mujer, espérame en la acera, que yo voy a seguirlo. Aquel hombre entró en esa cafetería, se sentó en una barra que había, no para beber, sino para comer cosas allí en esa cafetería. Y me acerqué a él y le dije, perdóneme, pero usted no es Luis Buñuel.
Dios.
Y era Luis Buñuel.
Oh, qué maravilla. Bueno, ahorita hablábamos de Carlos Saura.
Efectivamente,
y Carlos Saura
quería cuervos.
Bebió todo lo que pudo Luis Buñuel. Bueno, ¿quién no?
No, claro.
¿Quién no?
Claro,
y hablando de Luis Buñuel, Bueno, tendríamos que hablar de la actriz mexicana de Silvia Pinal.
Por supuesto. Quiero que sepas que en Miami, cuando el Centro Cultural Español... ¿Qué tiempo llevas tú en Miami?
Yo llevo solamente 6 años aquí. Ah, bueno. Y antes estuve 5 años y un poquito más. Estuve en México.
Bien, hace muchos años cuando el Centro Cultural Español no estaba donde está ahora, que está ahora en Biscayne, como tú sabes, muy cerca del downtown. Antes estaba en Coral Gables. Tenían una sala preciosa. E hicieron un ciclo de cine español. Y vino Silvia Pinal a hablar de Viridiana.
Viridiana, por Dios.
Y nos sentamos todos en una sala pequeña, que habrían allí que 120, 130 personas. Silvia primero se paró delante de todo el mundo y habló de Viridiana. Vimos la película en compañía de ella, todo el público que estaba allí, y luego la gente le hizo preguntas. Fue una noche maravillosa. Imagínate tener a Silvia hablando de Viridiana y ver la película también en el Centro Cultural Español de esta ciudad.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué bonito.
Cuántos bueno. recuerdos hermosos, ¿no?
Es que peinamos canas.
Peinamos canas. Y está bien que sea así.
Peinamos canas. Sí, sí. Así, ¿no? Como para decirlo en cubano, así con apóstrofe. El pay con apóstrofe. Que me
que quiten,
quiten
lo bailado.
Que me quiten lo bailado. Así es.
Oye, pues me da mucho gusto que vayas a tener aquí ese programa a partir de este sábado.
Gracias.
Se va a estrenar el sábado, pero se va a repetir, se va a retransmitir el programa el domingo.
El domingo.
A la misma hora.
A la misma hora, con el mismo horario.
¿Ya está grabado el primer programa todavía?
No, lo grabo el jueves.
Lo grabas pasado
lo grabo
mañana.
El jueves y tengo un invitado de lujo, es el mi amigo, iba a decir el señor, pero me aleja mucho. Mi amigo Amaury Gutiérrez.
Ah, qué maravilla, y qué bueno.
Vamos a estar juntos.
Qué bueno. ¿Tocas algún instrumento o no?
Bueno, comencé estudiando saxo. Por eso me limitaba mucho para cantar. Es decir, no era precisamente un excéntrico musical como aquello de Gaby Fofo y Miliki. Y después algunos acordazos ahí a la guitarra, pero no para nada. Ajá. Me limita mucho movimiento. Prefiero que los músicos de verdad sean los que me acompañen.
Los que te acompañen.
Sí.
¿Has cantado en Miami o no?
Sí, he cantado en Miami. De hecho, tengo un concierto ahora el 14 de julio en un centro que también tiene historia. Sabes que en Cuba le decían a los 5 clubs grandes, por decir, de más fama, llámese Miramar Yacht Club, Havana Yacht Club, creo que Vedado Tenis, qué sé yo. Bueno, en los años 60, a alguien motivado por esto, fundó un club aquí que se llama el Big Five.
Sí, claro.
Los 5 grandes.
Por supuesto.
Y entonces voy a estar ahí el 14 de julio, arropado por unos músicos de maravilla, haciendo un
concierto.
Haciendo un concierto.
Ajá. ¿Esto es para algunos socios de allí o para todo el mundo?
No, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Sí, no puedo. ¿Sabes qué? Hace años yo sentía que me repetía en el escenario cantando. Bueno, todo el mundo quiere que llegue Tom Jones y cante Delilah y que Sinatra le cantara My Way o...
Esa es la cruz, esa es la cruz la
pero,
y la suerte de, claro, los cantantes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y uno trata de irse en el escenario por distintos vericuetos, tú lo sabes.
No puedes.
Tratando, pero yo sentía que me repetía y entonces volví a esto de la conducción y de programa, que me place muchísimo hacerlo. Sobre todo cuando tengo... gente como tú al lado.
Bueno.
Gente pensante.
Gracias.
Gente bonita, gente con deseos.
Gracias.
Y bueno, pues nada, pero ahí está. Y hay canciones de las que yo no quiero desprenderme nunca. Y son las canciones que hago.
Son parte de tu vida.
Son parte de mi vida. Son parte de mi vida.
Alfredo, mucha suerte este sábado. Te escucharemos con mucho gusto.
Gracias a ti.
Y nada, amigos que nos escuchan en Cuba y que están familiarizados con Entre Nosotros, vamos a despedir a Alfredo Rodríguez con una canción cantada por él.
Y voy a utilizar esa palabra que tú me dijiste que prácticamente estaba en desuso. Tú has sido muy gentil.
Bueno, tú también. Un placer. Hasta pronto.
Un placer, hasta pronto. Mucha suerte.
Gracias.
Raro encontrar las juntas, eso lo he vivido, caray, no me lo discutas. El que tiene menos disfruta más que el que tiene mucho, vive más tranquilo, caray, así va este mundo. Cuando estás arriba te sobran gente que estén contigo. Cuando estás abajo te dejan solo por los caminos. Por eso es que a veces subo a la cima de una montaña, para ver la luna mejor, para estar cerquita del sol cuando se levanta. Cuando estoy contigo mi vida se me olvida todo. Si vienen tormentas, si vienen ciclones, cuando estoy contigo mi vida lloverán canciones.
Con la boca va, con la boca va, con la boca va, con la boquita va, con la boca va, con la boca va, con la boca va, con la boca y con la mano.
Piensan en el dinero,
el billete, el billete, el billete.
Hay cosas que no se compran con un billete. ¿Cómo te cayó? Solo piensan en el dinero,
el billete, el billete, el billete.
Hay cosas que no se compran con un billete.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa?
are just a cold and lonely, lovely work of art.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Estamos escuchando a Nat King Cole interpretar uno de sus grandes éxitos, Mona Lisa. ¿Por qué? ¿Qué ha significado este cuadro en la historia de la humanidad? ¿Por qué este cuadro es tan famoso? Este cuadro tiene algo de adivinanza, si no me equivoco. Lo ha tenido siempre. Por eso está en el programa de hoy.
Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Así es, Nat King Cole interpretando Mona Lisa. ¿Saben ustedes qué dicen las palabras finales de esta canción? ¿Eres cálida? ¿Eres real, Mona Lisa? ¿O solo una obra de arte fría y solitaria? Así termina esta canción. ¿Y por qué he querido incluirla en el programa de hoy? Bueno, porque mi plan original, y sigue siendo mi plan, pero ya no original, era dedicar este programa a las adivinanzas. Como les prometí hace solo unos días, que no nos alcanzó el tiempo para yo poder compartir con ustedes todo el material que traje conmigo. Nada, a la entrada del programa, pues pocos minutos antes de llegar al estudio, Óscar Rodríguez, un supervisor de aquí, de Radio Martí, me pidió que, por supuesto, invitara a Alfredo Rodríguez a darle alguna publicidad al estreno de su programa aquí este próximo sábado, y yo con el mayor de los gustos acepté esa sugerencia. Alfredo es un artista y va a ser a partir de ahora también un compañero de trabajo aquí en Martí Noticias. Pero por supuesto, la presencia de Alfredo, que fue gratísima, me llevó a posponer el tema del programa de hoy. De manera que yo voy a abordarlo, pero de forma un tanto tentativa. Tendremos que retomar este tema de las adivinanzas pasado mañana, porque mañana 4 de julio quiero ofrecerles un programa especial. Un programa especial no solo sobre lo que significa esta fecha para los Estados Unidos, sino sobre el rol que jugaron algunas mujeres cubanas en 1781, casi al final de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. ¿Qué papel jugaron esas mujeres cubanas en 1781, cuando el ejército de Washington en este país se encontraba en problemas y necesitaron ayuda? ¿Qué rol jugaron esas mujeres? Bueno, de eso vamos a hablar mañana. De manera que este tema de las adivinanzas vamos a retomarlo, no solo hoy, en lo que pueda quedar del programa, sino el próximo jueves. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí acompañándonos. Quiero recordarles a ustedes que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí, y quiero invitarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y también pueden escribirnos a nuestra dirección postal, Orlando González Esteva, Entre Nosotros PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Como muchos de ustedes recordarán, el viernes pasado, sí, hicimos un programa algo curioso. Y si no me equivoco, algo también divertido, ¿no? Un programa en torno a las adivinanzas. Y les dije que hace algunos años, revisando los anaqueles de una librería de Miami, encontré un cuaderno de la Universidad de Valencia, publicado en 1997, dedicado a ellas, a las adivinanzas, pero no a las adivinanzas valencianas, sino a las adivinanzas habaneras. Y les dije el viernes pasado que la recopilación de estas adivinanzas había sido hecha por dos estudiosos, Roger González Martel y Maribel Cruz González, con la colaboración de un grupo de cubanos residentes en la isla. Pero el tiempo, el viernes pasado, la semana pasada, resultó corto para compartir con ustedes todas las adivinanzas que había marcado entre mis predilectas y decidí que esta semana iba a ocuparme del resto. ¿Por qué? Bueno, porque estas adivinanzas, amigos, están llenas de encanto y nos recuerdan cuán agradable y estimulante puede ser participar en este tipo de juego. González Martel y Cruz González, los autores de este cuaderno, de esta recopilación, admiten, como también señalé el viernes, que muchas de estas adivinanzas se originaron en España, pero que muchas también sufrieron variaciones importantes al aplatanarse en Cuba, y que todas encierran una buena dosis de ingenio. Por supuesto, todo lo español, o casi todo, cuando llegaba a Cuba, se aplatanaba. Y aplatanándose se hacía un poco cubano. Muchas veces, cuando yo fui a España, las primeras veces, y probé los platos españoles que había probado en Cuba, no me supieron igual. Prefería los platos españoles cubanos que los españoles españoles. ¿Por qué? Porque los cubanos habían añadido a esos platos ingredientes y ya no sabían igual. Una fabada cubana no es lo mismo que una fabada española, ¿no? Unas croquetas cubanas no son iguales a unas croquetas españolas. Y eso mismo sucedió con estas adivinanzas. Llegaron a Cuba y en Cuba tomaron otro lenguaje, aunque el fondo seguía siendo el mismo. Y aunque todos ustedes y yo sabemos ¿qué es una adivinanza? Me pareció oportuno, también la semana pasada, leerles una definición de este tipo de acertijo. Y vimos que una adivinanza es un acertijo casi siempre en verso, donde se describe algo de una manera, bueno, de una manera ambigua, de una manera enigmática, para que uno tenga que averiguar de qué se trata. Como también les decía el viernes, quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿qué sentido tiene dedicar un programa, en este caso dos, a las adivinanzas, algo tan trivial? Y yo les confesé que para mí todo tiene algo de adivinanza. Y creo que lo tiene. La vida, la muerte, la forma de ser de algunas personas, la conducta de los animales, el futuro. Todo tiene algo de adivinanza porque todo tiene mucho de interrogación, amigos. No cabe duda de que la adivinanza es un juego, pero un juego que existe cierta habilidad mental. Y creo que la adivinanza es un reto, como la vida misma. De manera que entrenarnos en el arte de resolver una adivinanza quizás no sea una actividad tan inútil como algunos pudieran pensar. Y les invitaba también a mirar a su alrededor, a mirar atentamente las cosas y los seres humanos, a mirarse a sí mismos, a pensar en el presente cubano y en nuestro destino como nación. ¿Para qué? Para que comprobaran cómo todo tiene algo de adivinanza. No en balde, el cancionero internacional está lleno de interrogaciones.
Cuando era niño pregunté, óyeme mami, yo ¿qué seré? Seré muy rico, seré feliz. Y ella me contestó, ¿qué será? ¿Será? ¿Será lo que debo hacer? La vida te lo dirá. ¿Qué será? ¿Será? Solo Dios sabrá. Cuando llegó mi juventud, nació de pronto una ilusión. será un romance, será el amor. Y el corazón habló. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será lo que debo hacer? La vida te lo dirá. ¿Qué será? ¿Será? Solo Dios sabrá. Y al escucharlo en su latir, mi alma y mi vida yo te ofrecí. Y de mi madre se oyó la voz que repetía así. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será lo que debo hacer? La vida te lo dirá. ¿Qué será? ¿Será? Solo Dios sabrá.
Amigos, hablábamos hace solo unos minutos de algunos cantantes extranjeros que hicieron época en Cuba. Hablábamos de los chavales de España, ¿verdad? Bueno, aquí tienen a un cantante argentino, cantante y compositor que también hizo época en nuestro país, Luis Aguilé. Luis Aguilé interpretando ¿Qué será? Será una canción que hizo famosa Doris Day, la gran actriz y cantante norteamericana en una película. Y una canción que comenzó a cantar la gente en todos los idiomas imaginables a partir de esa película. ¿Qué será? Será. Ahí tienen ustedes alguien ante una adivinanza. ¿Qué será? Será. Hoy, como el viernes pasado, yo quiero amenizar este programa con algunas de las tantísimas canciones que formulan una pregunta, o formulan varias, canciones en las que alguien se pregunta algo a sí mismo, o le pregunta algo a otra persona, o se lo pregunta a Dios, o se lo pregunta al destino. Esa abundancia de canciones preguntonas confirma, señoras y señores, mi sospecha de que hay un número mayor de adivinanzas del que sospechamos. Confirma esa abundancia de canciones preguntonas, que estamos rodeados de seres y circunstancias enigmáticas y que debemos adiestrarnos en el arte de descifrarlos. Es posible que si los cubanos hubiéramos sido adiestrados en este arte, en el arte de adivinar, todo lo hubiéramos entrevisto el 1 de enero de 1959 y no hubiéramos permitido que las cosas llegaran a donde han llegado, ¿verdad? Yo recuerdo que hace años, cuando abordé este tema de las adivinanzas en la radio de Miami, recibí un correo de un oyente donde me recordaba que las adivinanzas están en la Biblia. Es cierto, pero también están en el teatro. Por ejemplo, en una famosa tragedia griega, Edipo Rey, y están en la ópera, están en Turandot, y se me ocurre que los sueños también son o podrían ser adivinanzas, de ahí que tanta gente crea que es importante explicárselos o encontrar a alguien que los explique. ¿Por qué? Bueno, porque los sueños pueden esconder verdades de gran importancia para la vida de cada soñador. Los sueños tienen mucho de adivinanza. Dios mismo. No es una adivinanza Dios. Por mucha fe que tengamos, por muy seguros que estemos de su existencia, de su bondad, es imposible muchas veces anticipar, adivinar los designios de Dios. De manera que una adivinanza, por sencilla que sea, por divertida que sea, es una versión en miniatura de una realidad mayor. Vivimos, amigos que me escuchan, rodeados de misterio, y es natural que, siendo tan curiosos como somos, nos tiente la posibilidad de averiguarlo todo, de saberlo todo. No olvidemos que fue la curiosidad precisamente la que perdió a Eva y luego a Adán. De manera que esta decisión mía de compartir con ustedes estas adivinanzas sabaneras en dos o tres ahora programas, adivinanzas recopiladas en un cuaderno de una universidad de Valencia, esta decisión no es tan intrascendente como a primera vista pudiera parecer. Y aunque muchas de estas adivinanzas, casi todas, resulten divertidas, esto de adivinar es una vocación muy humana y una vocación muy antigua, que se extiende a algunas de las dimensiones más importantes y trascendentales de nuestra vida. Vivimos rodeados de adivinanzas y nosotros somos una adivinanza. no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Por eso, no nos cansamos de preguntar por qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Amigos, es el consorcio, interpretando quién será. Ahí tienen ustedes a alguien ante su destino preguntándose quién va a ser su compañera por el resto de la vida. O su compañero, si usted es mujer.
¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar.
No sé,
yo no sé. Yo no sé.
Yo no sé.
Yo no sé si volveré a querer.
No sé, yo no sé.
Todo es adivinanza, señoras y señores. Todo. Yo también les decía el viernes que la poesía puede tener algo de adivinanza. La poesía. De adivinanza que cada lector debe descifrar por sí mismo. Y que por eso algunas personas desdeñan la poesía. Dicen que no la entienden. No la entienden porque quieren que todo se les dé masticado. Porque no queremos, señoras y señores, tomarnos el trabajo de pensar un poco. Y la poesía presenta una o varias interrogantes. La poesía nos invita a participar en su juego, nos sugiere algo que no se explica. Tenemos nosotros que intuirlo, que sospecharlo, que averiguarlo. El viernes pasado yo mencioné y comenté un verso de Horacio Rega Molina, el poeta argentino. Quizás algunos de ustedes lo memorizaron, porque es un verso memorable, ¿no? Un verso que dice: la rosa es una espina arrepentida. Una espina arrepentida. Hablamos de ese verso y vimos que tenía, como toda la buena poesía, algo de adivinanza. Y vimos también cuántas cosas podía querer decir o insinuar un solo verso. No un poema, no. Un solo verso, una sola línea. Hay un verso de Blanca Varela, una gran poetisa peruana ya fallecida, tan bello como enigmático. Un verso, señoras y señores, que también tiene algo de adivinanza. Y ese verso es el que dice lo siguiente: donde todo termina, abre las alas. Repito, donde todo termina, abre las alas. Bueno, lo primero que hay que decir es que después de la frase donde todo termina, no hay coma. Así que la frase no parece ser una orden ni parece ser un consejo. No parece ser donde todo termina, abre las alas. No. ¿Por qué? Porque no hay coma. La frase no debe leerse así. Donde todo termina, abre las alas. No. Lo que Blanca Varela nos está sugiriendo es que allí donde las cosas llegan a su fin, allí donde mueren, donde desaparecen quizás, allí las cosas abren las alas para elevarse, para dirigirse quizás a un plano superior al que habían ocupado. De repente pienso en la frase de Martí que todos nos sabemos de memoria, ¿no? La tumba es vía, no término. Donde todo termina, abre las alas. ¿No es precioso? ¿Y por qué todo lo que termina abre las alas? ¿Por qué inicia un viaje a las alturas, a otros espacios? ¿Porque abandona este mundo? ¿Porque se convierte en un ave, una mariposa, un ángel? ¿Puede todo convertirse en ave, en mariposa o en ángel? Donde todo termina, abre las alas. ¡Qué hermoso verso! Pensar que al final de nuestra vida, nuestra alma, al instante de morir, va a abrir las alas. ¿Para qué? Bueno, obviamente, para dirigirse a otro lugar. Es un ejemplo. Esa es la verdadera poesía y en ella, como ustedes pueden comprobar, hay mucho de adivinanza. Debo decir también, señoras y señores, que ustedes me han enviado varias adivinanzas que voy a leer el jueves. Leida, de Santiago de Cuba, me envió una adivinanza que dice: para unos soy muy corto, para otros regular. Para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. ¿Qué es eso? Para unos soy muy corto, para otros regular. Para los tristes muy largo, para Dios la eternidad. ¿Cuál es la respuesta a esta adivinanza? Esta adivinanza, amigos, está hablando del tiempo. El tiempo. Para unos soy muy corto, efectivamente. Para otros, bueno, regular. Para los tristes, muy largo. Para Dios, la eternidad.
Solamente en los dos y he renunciado a casi todo por amor. Han vuelto a darme otra vez a mí la espalda.
Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar y no comprendes que el amor no es igual a lo que tú tan solo ayer.
Y así, señoras y señores, con Pimpinela interpretando una canción titulada ¿Por qué no puedo ser feliz?, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Cuál es la mayor de todas las adivinanzas? Bueno, yo no lo sé. Podría ser la vida, tan impredecible, podría ser la muerte. Yo solo sé que los cubanos tenemos una gran adivinanza ante nosotros y que esa adivinanza somos, en cierta forma, nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer con Cuba? Quien primero lo averigüe, debe decírnoslo. Hasta pronto.
Siempre en todo me brindé y de mi vida. lo mejor yo entregué, volví a quedarme otra vez.